قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤسسون لأفراد المؤسسون للمجتمع.
الاسبيريتواليداد ايديفيكا لاس بيرسونس لاس فاميلياس لاس سوسيداد.
في الحقيقة نتكلموا على
La verdad es que cuando hablamos de la educación en estos países, los padres, las madres, las relaciones familiares, siempre tenemos muy, muy presente la dimensión espiritual, la dimensión de la fe y de la ética, especialmente de los desafíos diarios que enfrentamos en estas sociedades descompuestas, desintegradas por el materialismo, el consumismo, el individualismo, que da una máxima importancia a las cosas en lugar de al ser humano, y en lugar de al espíritu se lo da la materia. Y las familias en general procuran los medios materiales para sus miembros más de lo que se interesan por su fe y su espiritualidad. Por tanto, se trata de cuestiones que tenemos todos, es un tema fundamental, muy importante, y afortunadamente, gracias a Dios, que nos ha facilitado la presencia con nosotros de sabios, maestros, especialistas en este dominio, en esta materia, y con mucha experiencia, sin duda. Y si Dios quiere, en estas dos siguientes horas vamos a abordar esta cuestión. Aunque la cena nos ha robado parte del tiempo, pero seamos pacientes para poder beneficiarnos del conocimiento que se va a compartir aquí. Tenemos con nosotros al gran sabio y maestro, el doctor y profesor de la Universidad de las Ciencias Islámicas de la Universidad de Fez de Marruecos. Su especialidad son las ciencias del Corán. Bienvenido es. Así que le agradecemos que haya venido desde Fez, la capital de la ciencia y el conocimiento. Como no, también tenemos con nosotros a nuestra profesora y doctor Nawal Taufik, que es también profesora de ciencias islámicas y es vecina del doctor Abdelali Masoud, que es de Mequenez. Es doctora en los fines escatología islámica y especialista también en materia de la familia. Y como no, también tenemos aquí al profesor con nosotros, al profesor de los fines del derecho, profesor de ciencias islámicas en el Instituto de la Paz de Londres, y con nosotros, evidentemente, nuestra universidad. Así que les damos la bienvenida a todos. Estamos abiertos al debate y tras las ponencias, cada uno tendrá 6 minutos para intervenir. Van a ser intervenciones breves. Luego dejaremos espacio para el debate, los comentarios, las preguntas, etcétera. Empezaremos por el doctor, por el profesor Daniel Vázquez. Estimado profesor, sabemos muy bien que la civilización occidental es muy materialista e individualista. El individuo está en el pedestal y también los valores materiales son supremacistas respecto a los valores éticos y espirituales. ¿Qué crítica le haces a esta adoración y este culto al placer a costa de la familia? Tienes 6 minutos para abordar esta cuestión.
Miramos los dos movimientos cuando hablamos de eso, hablamos de la derecha y de la izquierda, ¿no? En Europa, en Occidente en general. Pero si pensamos en los movimientos de izquierda, de dónde vienen, ¿no? Uno se llamaba comunismo. ¿Por qué? Porque creía en la comunidad. Otro se llamaba socialismo, porque creía en un movimiento social. En principio no eran movimientos, digamos, que decían que hay que ser materialista e individualista, ¿no? Más bien era al revés. Más bien la idea era que si conseguíamos redistribuir la riqueza para que no solamente estuviese en manos de unos pocos ricos y los demás trabajando como esclavos, ¿no? Entonces todo el mundo podría disfrutar de la vida, podría desarrollar su cultura, aprender, hacer las cosas que le interesaban y desarrollarse como ser humano, ¿no? Entonces los movimientos de izquierda empiezan desde ahí, desde esa idea. Por el otro lado, la derecha, pues digamos, valoraba los valores tradicionales, ¿no? Pues eso, la familia, en Occidente eso era la iglesia, ¿no? También la idea de los buenos modales, saber comportarse, y también una identidad común que unía al país, o unía podríamos decir incluso al continente, ¿no? Entonces eso, el nacionalismo, también podríamos decir que, cuando miramos ya en el contexto más global, pues la identidad racial, ¿no? Que, pues eso, por ejemplo, todos los europeos se veían a sí mismos como blancos, ¿no? A pesar de que hay españoles que son más morenos que algunos marroquíes, ¿no? Pero los marroquíes nunca eran blancos, aunque fuesen más blancos, ¿no? Entonces, a veces era eso, la identidad racial, pero era una cosa que unía a la gente y hacer sentirles que tenían una identidad compartida entre todos, ¿no? Y entonces, el objeto de este sistema, ¿qué era? Que así consiguiese estabilidad social, en el sentido de que cada uno hacía su papel, cada uno sabía cuál era su papel. Si nacías campesino, ibas a morir campesino. Si nacías señorito, ibas a morir señorito, ¿no? Entonces, todo el mundo sabía su papel social y había poca movilidad social. Entonces, digamos, eso es el movimiento de derechas, buscando una estabilidad social porque veían que así era como mejor funcionaba la sociedad, ¿no? Tampoco vemos aquí, digamos, esta ideología del materialismo y del individualismo. En ninguno de los dos, ni en la derecha ni en la izquierda. ¿Pero qué pasa? Que hoy en día de eso queda muy poco. Cuando miramos tantos, ya seamos de derechas o de izquierdas, el individualismo y el materialismo está ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo creo que aquí esto es algo bastante moderno, es un fenómeno bastante moderno. En los últimos 40 o 50 años, que ha habido un punto de encuentro entre la izquierda y la derecha basado en la idea de la libertad individual. ¿Qué es lo que pasó con la izquierda? La izquierda, en principio, era un movimiento sobre derechos económicos. Hay que redistribuir la riqueza, eso es lo fundamental, ¿no? Pero esa batalla la han perdido. Entonces, ¿qué les queda? ¿No? Entonces, ¿quiénes son los dueños de los periódicos y de los canales de televisión y los canales de radio? ¿Quiénes son los que tienen las fábricas? ¿Quiénes son los que pueden dar? ¿Quién fue el que dio, no sé quién, dio 100 millones a Trump? Una señora, ¿no? Y luego Elon Musk, ¿cuánto dio? ¿Quiénes son los que pueden dar ese tipo de dinero? Nosotros no, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en una sociedad como esta, ¿no?, en un sistema capitalista, pues los ricos siempre van a tener más poder porque tienen el dinero y entonces pueden tener esa influencia. Entonces, los movimientos de izquierda, lo de cambiar el sistema y redistribuir la riqueza, ya se han olvidado de ello. Saben que no pueden. Pueden subir los impuestos un 1%, ¿no? Pero si miras en Estados Unidos y en el Reino Unido, en los años 60 o en los años 50, si ganabas más de $1,000,000, por encima de $1,000,000 te cobraban algo como el 90% de impuestos. Porque decían, si no querías pagar los impuestos, tenías que invertir. No en bolsa, no en casas, pero invertir en industria productiva. Y entonces te decían, vale, no tienes que pagar el 90%. Entonces, ¿qué era? Era un sistema donde se redistribuía la riqueza y los que eran muy ricos, vale, sí, puedes guardarla, pero tienes que utilizarla de manera que sea útil para la sociedad, no solamente para ti. Pero eso ha cambiado, eso ya no existe. Ahora ningún gobierno en Occidente se plantearía, no vamos a decir el 90%, no se plantearía subir los impuestos ni un 10%. Y no estoy hablando a nosotros, sino a los más ricos. No se plantearía, eso es imposible. Esa batalla está perdida. Entonces, ¿qué les queda? Bueno, pues entonces pueden luchar por la libertad. ¿Pero qué tipo de libertad? La libertad individual. Yo, como persona, puedo hacer lo que me dé la gana. Si yo quiero ser musulmán, soy musulmán. Si quiero ser budista, soy budista. Si quiero ser chica, soy chica. Si quiero ser homosexual, soy homosexual. Y esa libertad, esa pueden defenderla. Pero además es muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí coinciden con la derecha, ¿no? Porque la derecha ya no es una derecha religiosa, por lo general. En España a lo mejor todavía un poco, pero en el resto de Europa no. La derecha es una derecha económica y además es una derecha libertaria. ¿Y la derecha libertaria qué es? La derecha libertaria es que, podríamos decir que es casi anarquista. Es, tú puedes hacer lo que quieras. Tienes libertad individual absoluta. Haz lo que quieras. El Estado no puede meterse en tu vida personal. ¿No? Entonces, la derecha ahora es así. Y entonces ahí está el punto de encuentro. ¿No? Que tú, lo único que tienes, lo único en lo que la derecha y la izquierda están de acuerdo, es que tú eres un individuo, tienes el derecho a vivir tu vida individualmente como quieras y no te preocupes por el resto de la sociedad. ¿No? Y había una cosa que era, ¿no? Hay un famoso dicho de Thatcher, que era la primera ministra de Inglaterra, que dijo, no hay sociedad, hay individuos. ¿No? Algo así más o menos. ¿No? Y efectivamente, cuando lo dijo, a lo mejor todavía no era cierto, pero 50 años de aculturación y ahora en gran medida es cierto. Incluso nosotros, como musulmanes, a ver, las hermanas cuando están en el trabajo o en la universidad y defienden el uso del hijab, ¿cómo lo dicen? Es mi identidad, es mi cultura, es mi derecho como individuo. ¿No? ¿Por qué? Porque es la única manera que tenemos de defenderlo. ¿No? Entonces, ahí hemos llegado. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos en la realidad? Lo que tenemos es un sistema neoliberalista, ¿no? Que es un sistema económico que se presenta como basado en la libertad, por eso neoliberal, ¿no? Entonces, es una idea que es libre. Pero en realidad lo que es un sistema que lo único que quiere de nosotros, o sea, la única utilidad que tenemos nosotros es o productores o consumidores. ¿No? Entonces, esta es la sociedad en la que vivimos. Eso en el aspecto cultural. En el aspecto económico, ¿cuál es la mayor gloria del neoliberalismo? Lo llamaban el sistema de trickle-down economics. La idea era que si tú ayudabas a los ricos a ser ricos, gastaba más dinero, ¿no? Y entonces la riqueza se distribuía de esa manera. La realidad es que si tú a un rico le das 1 millón de euros extra, bueno, ya gasta lo que gasta. ¿Qué va a hacer con esos 1 millón? Los va a meter en el banco, o va a comprar un piso, o va a comprar 10 pisos. Y entonces ahora tú quieres acumular ese piso por 100.000 euros, ya no puedes, porque él compró 10. ¿No? Entonces, en realidad, lo que el liberalismo hace muy bien es, en vez de ser trickle down, que el dinero baja de los ricos para los pobres, más bien es al revés, sube de los pobres para los ricos. ¿No? Vivimos en una sociedad donde cada vez hay más desigualdad económica. ¿No? Y a cambio de eso que tenemos, el derecho a... Eso. Tenemos el derecho al hijab, tenemos el derecho a ir a la mezquita, tenemos el derecho a hacernos chicos o chicas según nos venga en gana, tenemos el derecho a pasar 50 horas a la semana mirando Instagram o Snapchat o lo que sea, ¿no? Pero un poco más. ¿Consumidores o productores? ¿No? Uy, vale.
No han terminado, han pasado 3 minutos.
Vale, paro ahí, entonces es ahora.
A ver, no sé cómo se puede repartir. 6 minutos, ¿eso es suficiente para abarcar todo este tema?
En el segundo tengo mucho menos, entonces lo hago más rápido. ¿Sabes?
Sí.
Déjame terminar. Vale.
¿Te dejo terminar?
Por favor.
Sí.
Vale. Entonces, en realidad la situación en la que estamos ahora es lo que sería la pesadilla tanto de la derecha antigua como de la izquierda antigua. ¿No? El individualismo competitivo, ¿no? Y la libertad se plantea como una competición entre todos, entonces estamos todos en competición los unos contra los otros, no hay sitio para la sociedad, ni para la comunidad, ni para la nación como base de coherencia social, ¿no? Para nosotros, en esta sociedad, el consumismo es el éxito, ¿no? Si tienes un teléfono caro, un coche caro, una casa de lujo, sientes que has triunfado en la vida, aunque sea lo único que tengas, ¿no? También el hecho de que es una sociedad cada vez más desigual significa que, aquí entramos en lo de la familia, cada vez es más difícil hacer una familia, ¿no? La relación entre salarios y vivienda, el cambio es alucinante. En España los salarios, en los últimos 10 años más o menos, los salarios subieron un 3,4% y los alquileres un 51,4%. Esto es imposible, ¿no? Incluso si piensas en comprar, ¿vale? Los salarios son un 3,4% y los precios de la vivienda un 8,5% si vas a comprar. En Inglaterra, en el 83, un salario de una casa te costaba el salario de 3 años y medio. Hoy es 7. Y en Londres 11. ¿No? Y yo vivo en Londres y tengo parientes en Londres. Bueno, tenía parientes en Londres. Muchos de mis parientes en Londres dejaron Londres. ¿Por qué? Porque saben que nunca van a poder comprar. Imposible, ¿no? Y en España estamos llegando a situaciones parecidas. También incluso en eso, en esa competición global, la familia se ve casi como un lastre, algo que destruye tu vida, ¿no? Estamos en una situación de que, por ejemplo, pues hay esa presión de que tomar maternidad, ¿no?, está mal visto. Pero tú si tomas maternidad, va a haber otro que está ahí trabajando 6 meses mientras tú no estás trabajando, y entonces él va a ser el que sube de posición, él va a ser el que le sube el sueldo y tú te quedas perdiendo, ¿no? Entonces incluso ese tipo de mentalidad, y eso yo lo he visto entre gente que conozco. Entonces todo esto, ¿qué hace? Hace que tener una vida, una relación estable, es más difícil, porque además esa cultura materialista nos afecta en nosotros cómo vemos las relaciones, ¿no? Hubo una cosa muy interesante. Bueno, por un lado, vosotros todos lo conocéis, la cultura esa de que, claro, todo esto viene de Estados Unidos primero y luego viene a Inglaterra 2 años después y España viene otros 2 años después, ¿no? Pero toda esa cultura de la salud mental y todo eso, y esta persona es tóxica porque cuando hago una barbaridad me lo dice y entonces yo me siento mal, entonces corto con esa persona que me corregía cuando me portaba como un subnormal, ¿no? Pues tenemos la cultura incluso de que cómo podemos tener buenas relaciones con la gente si nos están diciendo que si alguien te corrige es una mala persona, es un mal amigo. Porque el buen amigo es que cuando tú haces barbaridades te aplaude, ¿no? Y se te dice, oye, esto es una barbaridad. Entonces, es una persona tóxica, ¿no? Entonces, ¿cómo te vas a poder casar con alguien si tienes esta mentalidad, ¿no? ¿Cómo puedes tener una relación estable? Y también hubo una cosa que leí hace poco de una persona que se llama Roberto Sanz, que es un sexólogo y psicólogo divulgador de COP Madrid. Y dice, este alejamiento del compromiso puede venir, por un lado, por el neoliberalismo que se está instaurando socialmente, que nos lleva a valorar el posible ejercicio de la libertad más que los propios beneficios de ese vínculo. Así, mucha gente prefiere no perder libertad, incluso aunque no vaya a hacer uso de ella, a lograr una relación saludable y positiva, pues esta implica esfuerzos de los que no hay seguridad de obtener beneficios. O sea que miramos las relaciones, tenemos una actitud hacia las relaciones que es casi como un negocio. Bueno, ¿tú qué me das? ¿No? ¿Qué me ofreces? En Inglaterra, había una frase que es trophy wife, ¿no? Una esposa que es como un trofeo, ¿no? Era eso, que cuando hicieras un hombre de negocios, que tenías dinero, te casabas, y a lo mejor no eras muy guapo, eras calvo y gordo, pero tenías una esposa preciosa. ¿Por qué? Porque tenías dinero, ¿no? Entonces esa esposa la llevabas por ahí a las cenas y no sé qué, como un trofeo. Pero ahora, ¿qué dicen? High value wife. Una esposa de alto valor. Y ahora lo mismo al revés, ¿no? High value husband. ¿No? Un hombre de alto valor. El hombre de alto valor ahora tiene que ser todos guapos, todos así con dinero, todos con musculitos para los chicos y con curvas para las chicas, ¿no? Pero fíjate, la idea es que nosotros cuando estamos buscando pareja tenemos que buscar estas cosas materiales y superficiales, ¿no? Y esta es la cultura que nos meten. Abrimos las redes sociales y están todo el día. Es que es imposible evitarlo, ¿no? Vale, entonces sí, voy a parar ahí, ya lo jodas. Demasiado tiempo.
Vamos continuando. Porque justamente estaba hablando sobre el tema del materialismo. Entonces es el. Dirijo la palabra. Entonces el que me interesó lo hacer.
Me gustaría reiterar mi agradecimiento y mi consideración, mi reconocimiento a los organizadores y a la universidad por su invitación. Esto que no entre, por favor, en los 6 minutos. Tiene 16. Queridos hermanos, queridas hermanas. El equilibrio es un valor universal sobre el cual Dios ha establecido la creación. Y el ser humano es quien más necesita este equilibrio. Y tiene que esforzarse por conseguir este equilibrio en su vida. Primero porque Dios lo ha dignificado y también porque lo ha encargado como responsable de regir su vida y el mundo. También porque está compuesto de dos naturalezas opuestas, el espíritu y el cuerpo, lo cual el cuerpo necesita de cuidados, de mantenimiento, y hay que satisfacer las necesidades de ambos o de ambas naturalezas para conseguir la estabilidad y la coherencia en la vida. También es el equilibrio es un principio legal. Dios dice, todo cuanto Dios ha creado lo ha hecho en su justa medida. Nosotros necesitamos tener la justa medida, por lo tanto es un... Y Dios dice, procura de tu vida mundana todo lo que es necesario para llevar una vida digna y no olvides tu parte de la vida última. Por tanto, es necesario cuidar los dos aspectos, los dos hilos que van en paralelo. El obrar en la vida requiere de búsqueda de este equilibrio, que significa también justicia y equidad. Hay que satisfacer las necesidades de ambos aspectos, de ambos lados del ser humano, para conseguir una estabilidad y una felicidad en este mundo y también después de la muerte. El cuerpo necesita de alimentación, de bebida, de ejercicio, de todo lo que necesita el cuerpo para su cuidado y su mantenimiento. Y también el espíritu necesita lo mismo. Y hay que hacerlo en una justa medida que se satisfaga las dos partes para que se pueda vivir de forma digna y capacitada para asumir la responsabilidad que Dios os encarga en esta vida. Y también para que los padres puedan tener el equilibrio para poder proporcionar una vida equilibrada y digna para sus hijos. Porque si no somos así, si no procuramos y no conseguimos este equilibrio, corremos el riesgo de proporcionar un entorno insano para nuestros hijos. El ser humano tiende a cuidar más de lo inmediato, de lo material. Le gusta satisfacer sus necesidades corporales, físicas, porque encuentra en ellas un placer fácil. Y hay que tener mucha precaución, hay que ser muy prevenidos para no caer en esta tendencia y descuidar el espíritu, descuidar el corazón. De hecho, el propósito final de la creación del ser humano y de toda la creación es buscar la felicidad eterna, procurar tener éxito en la vida eterna, la felicidad eterna. Por lo tanto, el cuidar de lo material, de lo mundanal, es necesario en tanto que se satisface ese fin último. ¿Cómo podemos conseguir a nivel práctico este objetivo de equilibrio? En la medida de la conciencia de los cónyuges y también por su responsabilidad respecto de uno al otro y respecto a los hijos, tienen que obrar por conseguir este equilibrio y garantizarlo dando paso a las siguientes medidas, Primero, la creencia. Mantener una creencia sólida y correcta. Por favor, que los profesores hablen con el micrófono abierto. No, que el moderador apague su micrófono. Entonces, la creencia, tenemos que ayudar a nuestros hijos a tener una creencia sólida y correcta para que sepan bien por qué estamos en esta vida y hacia dónde nos dirigimos. Y esto es cuidar de la fitra, la segunda medida. Es vincularlos a Dios directamente, que su relación sea directa con Dios, que tengan una relación fuerte con Dios, una relación íntima con Dios, y también que amen a Dios, a su profeta y a la buena gente. Es decir, hacerles amar a Dios, al mensajero, a los profetas, a la gente virtuosa, para que aspiren a seguir su ejemplo. Y como no, también, además de la parte de la creencia, de la concepción, de la visión, hay que llevar algunas prácticas, como son el cumplimiento de las prácticas culturales de adopción, como el azará solar, como el dhikr. Tenemos que ser pacientes hasta que nuestros hijos establezcan en su rutina el culto, como el rezo y demás prácticas de adoración, de la espontánea, como el ayuno también, el dhikr, etcétera. Otra conducta es sembrar los valores de nobleza, de buen carácter, estos valores nobles, con estos modales, con esta conducta noble, hacemos frente a aquellos aspectos nocivos que a veces se pegan a nosotros en forma de dureza del corazón, de mal carácter, de malos comportamientos. Tenemos que combatir todo aquello que influye negativamente en la espiritualidad y la ética de las personas, como son, por ejemplo, las creencias falsas o las malas costumbres y los malos hábitos que existen en nuestro entorno. Otro aspecto es la enseñanza de la sira del profeta, la vida del profeta, también la vida de los compañeros del profeta, la paz con él. Esto anima mucho a nuestros hijos y a los jóvenes a poder mantener una conducta que aspira a seguir su ejemplo. Es necesario sembrar esto en nuestros hijos. Y también que sepa, concienciarles a nuestros hijos de que tienen un propósito en esta vida, que tienen una misión, una responsabilidad que asumir, con la que cargar, que tienen que importar, con la que tienen que vivir y también hacer llegar a los demás. Cuando la persona humana encuentra un sentido, un propósito para su vida, todo lo hace orientada hacia ese objetivo. Muchas gracias, profesora, por esta intervención. Sin duda que, aunque hablemos de diferentes aspectos, hay cuestiones comunes, porque es un tema compuesto, complejo, y cada ponente debe tener su tiempo suficiente y para proponer. Tenemos con nosotros aquí a Sir Gallen Spoon. Le quiero preguntar sobre la esencia de la educación espiritual. Es obvio que lo que perseguimos con esta educación de fe, de espiritualidad, es conseguir la plenitud, la excelencia, la perfección moral, para que el musulmán en concreto aspira a conseguir la excelencia. La pregunta es, ¿qué papel juega el aspirar a la excelencia espiritual y moral en la construcción de la familia? Hermanas, hermanos, la paz sea con todos vosotros. Estoy muy contento de estar aquí entre vosotras y vosotros, con tantos queridos y queridas investigadores, estudiantes que portan interés y una preocupación por la UMO y con la intención de renovar este DIN. Este es un tema, el tema de la espiritualidad de la familia, sobre todo de la familia contemporánea, tiene un interés muy, muy, muy actual. Porque generalmente cuando hablan de la familia, hablan solo del aspecto financiero, del mantenimiento de la esposa, el mantenimiento de los hijos y también la igualdad en la herencia y cuestiones de esta índole. Y son raros, raros, rarísimos quienes hablan de lo esencial, de la esencia, de lo más importante que es el espíritu, el tema de aproximarse a Allah, de orientarse hacia Dios. Todas las demás cuestiones son manifestaciones relacionadas con esta esencia. Y antes de abordarlo, abordar este tema, me gustaría hablar de qué significa la familia. La familia, a nivel legal, islámico, es la vinculación, el vínculo que une a un hombre y una mujer, un pacto grande basado en el amor y la compasión. Por tanto, legalmente en el Islam, una familia no es tal si está formada por un hombre y una mujer sin un vínculo legal, como es la convivencia en los países occidentales, ni contempla la familia, la unión de dos personas del mismo sexo. Esto no es familia. También una familia con hijos nacidos fuera del matrimonio. Tampoco se considera una familia. Se puede hablar de cuidado, de atención, de mantención de los hijos biológicos, porque son criaturas que hay que atender y cuidar. Una atención que se debe a que haya sido resultado de una relación ilícita. Pero hay que poner a cada cosa en su sitio y nombrar a las cosas. Pues, por ejemplo, los hijos nacidos en una relación ilícita no pueden llevar la apellido a sus padres. Además, el Estado tiene que cargar con parte del cuidado de estas personas. Cuando Omar y Khattab, Dios está ocupado, y trajeron un niño, un hijo nacido de forma ilícita, dijo: él tiene que servir a su padre, pero es el Estado el que tiene que mantenerlo. Por tanto, la familia se compone de un hombre y una mujer. Tiene que estar basada en el temor de Dios, en la conciencia de Dios, sobre una base sólida. De ahí que ultrapasar con él, puso como condición dos condiciones en los hombres para casarse. Dijo: si os viene quien os satisface, os complace su religiosidad y su moral, casado. Y respecto a la mujer, dijo: toma como esposa preferente a aquella que tiene buena religiosidad. Por lo tanto, el hogar se basa en la conciencia de Dios. Este es el fundamento más importante. Lo cual quiere decir que el hombre y la mujer tienen que unirse de forma honesta, amorosa, consciente de Dios, que se arrepienten ante Dios, que teman a Dios y tengan esperanza en Dios, y tener presente siempre la vida después de la muerte. Sí, es verdad, estamos en esta vida mundana, pero esta vida mundana no es más que una gota en comparación con la vida última. Como dijo el profeta en el Corán: oh gente, oh pueblo, temed a Dios y aspirad a la vida última. Si la familia se basa en este fundamento esencial, en la fuerza de Dios, entonces tendrá éxito, sin duda, porque su hogar estará basada en un fundamento sólido, inalterable, imperturbable. No hay familia que no tenga problemas, pero cuando estos problemas se tienen, cuando se tiene una base sólida, se encuentran soluciones y se superan los problemas. Muchas gracias. Que Allah te guarde. Ha sido breve, pero profundo y conciso. Tenía dos minutos. ¿Se lo regala? Sí, bienvenido. Sí. Pasamos a la pregunta sobre las responsabilidades de los padres en sembrar espiritualmente a los hijos.
Esta pregunta, esto me lleva a dos planteamientos. Lo primero es qué tipo de persona queremos crear. La primera pregunta que me hago yo cuando leo eso es qué tipo de persona queremos crear, ¿no? En el sentido de que, por un lado, digamos, esa parte ya se respondió, más allá, la profesora allí lo dejó muy claro, el método, ¿no? Y en ese sentido todos podemos estar de acuerdo que las cosas fundamentales, que es tener, digamos, tener una creencia buena y sólida, tener una práctica, ¿no? Tener una práctica del Islam, que podríamos decir que eso es el hacemos las cosas correctas, dejamos las cosas que no son correctas, y también tener un nivel, digamos, de desarrollo personal, que eso lo podríamos llamar tazkiya, o tasawwuf, o akhlaq, ¿no? La cosa es que cada una de estas hay mucha discusión, ¿no? Se define de maneras diferentes. Entonces, la primera pregunta es, ¿tenemos que tener un modelo que es universal o podemos aceptar que, pues, hay gente de diferentes mentalidades, diferentes tendencias, y a lo mejor, pues vamos a decir, por ejemplo, hay un libro muy interesante por un académico americano que se llama Sheldon Jackson, que es musulmán, que escribió un libro, Islam and the Problem. No voy a hablar por ello porque entonces paso el tiempo. Él miró un tema de aqida y dijo, mira, dependiendo de qué tipo de clase social, nivel educativo, etcétera, etcétera, a lo mejor un tipo de aqida te viene mejor que otro, ¿no? Entonces, a ver, no es necesario, por ejemplo, que tengamos todos la misma manera de ver, incluso en temas de aqida. A lo mejor podemos aceptar variedad. Es una pregunta que tenemos que hacernos. Pero más allá de esta definición, ¿no?, digamos, del buen musulmán, que es la persona que tiene aqida, que practica el Islam correctamente y que intenta ser un buen musulmán en su vida personal, en su relación con Allah, podríamos decir, yo creo que cuando estamos en Occidente tenemos un problema bastante serio que pensar en ello. Normalmente nosotros, cuando hablamos del ikhlas, si vemos los libros clásicos del Islam, de ikhlas, de los musulmanes, de los buenos modales, del buen carácter, es fundamentalmente sobre cómo tratar a otros musulmanes. Pero nosotros estamos aquí y la mayoría no son musulmanes. Entonces yo creo que tenemos que pensar un poco también en cómo ser buena gente, entendiendo en la sociedad en que estamos. Y otra cosa también, un problema que a veces tenemos los que estudiamos mucho fiqh, es que lo miramos todo en plan de fiqh. Hay una cosa que a lo mejor desde el punto de vista de fiqh se puede justificar, ¿no? Y entonces lo cogemos como si fuese una norma ética. Y a veces es problemático. Os voy a dar un ejemplo. En la Edad Media, el hombre se iba a hacer el hajj, a lo mejor tardaba 4 años en volver. A lo mejor, bueno, pues se quedaba en un sitio, hacía negocios, no sé qué, estando allí, pues terminaba casándose, ¿no? Podía informar a su esposa que estaba en España o en la India, ¿cómo le va a informar? No hay manera, no hay teléfonos, no hay telégrafo, nada, nada. Entonces no le informaba. Entonces los fuqaha dicen, bueno, pues no hay que decir a la esposa porque no puedes pedir lo imposible, ¿no? Entonces ahora vienen estos y dicen, ah, los fuqaha dijeron que no hay que informar a la esposa. Y entonces van casándose y no dicen nada. Si lo miramos desde... Podemos entender el contexto histórico en el que surgió eso de Nelfet, pero desde el punto de vista ético es aceptable. Entonces, a veces, cuando tenemos demasiada la mentalidad del Fet, el aspecto ético lo dejamos de un lado. Entonces yo creo que esto es una cosa que tenemos que pensar mucho en ello. O sea, no solamente esa cosa tradicional de la aqida y del tazkiya y del fiqh, pero también cómo ser personas éticas. A veces decir, bueno, el fiqh es una cosa, pero en la situación en la que estoy, el fiqh me daría permiso. Pero yo creo que esto no es lo más ético de hacer en esta situación. Entonces la primera idea. La segunda es el modelo cultural en el que nosotros nos manejamos y el modelo cultural de la sociedad occidental, ¿no? Entonces, en la escuela nos van a obligar a decir que celebrar el Día del Orgullo, por ejemplo, y en casa decimos el orgullo es haram, ¿no? En el barrio, pues todos los chicos están hablando de salir, de ligar y de no sé qué, y nosotros en casa nos están diciendo que tenemos que casarnos en cuanto podamos, ¿no? Esto es un común, la diferencia entre, digamos, entre la cultura que tenemos en casa o en la mezquita y la cultura a la que tenemos que aclimatarnos en la vida diaria, como que hay mucha diferencia. Y lo que yo me pregunto es si eso nos lleva como a un tipo de esquizofrenia, ¿no? Yo hay una cosa, mis hijos cuando en la escuela empezaron a hablar desde lo homosexual, lo vi. Tenían que aprender a ser hipócritas. En la escuela tenían que decir sí, 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 sí. Y al salir de la escuela, papá, los odio, ¿no? Entonces, pero eso a los niños, si desde pequeño lo están haciendo, ¿eso cómo les afecta? En esto yo no tengo respuestas. Yo esto lo veo como un problema muy... Es una cosa que me preocupa mucho. Sí creo que hay gente que nos ayuda a pensar de manera crítica sobre estas cosas. Uno de ellos es el famoso Taha Abdurrahman, que ha pensado mucho sobre la relación entre el Islam y la modernidad, ¿no? Y es muy importante en ese sentido. También Talal Asad, que es un antropólogo muy importante, que no sé si habéis oído de Mohammed Asad, ese que tuvo esas aventuras, se casó con una princesa saudí, terminó viviendo en Pakistán y escribió la Constitución de Pakistán. En fin. Sí, 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 camino a la Meca. Su hijo, Talal Asad, no sé si es creyente, pero es un antropólogo alucinante. Y tiene un libro, por ejemplo, sobre el laicismo, donde empieza el libro diciendo que Arabia Saudí es más laica que Inglaterra. Y merece la pena leerlo. Y luego también un filósofo que se llama Shabir Akhtar, que ese tiene un libro que se llama, esto está todo en inglés, que tiene un libro que se llama el Corán y la mente secular, y la mente laica. Que no, el planteamiento que hace es que dice, queramos o no, somos productos de una sociedad laica, y miramos el mundo a través de una perspectiva laica. Entonces, ¿cómo estamos nosotros leyendo el Corán? Es la pregunta que se plantea. Y creo que son preguntas muy importantes para nosotros empezar a pensar de esto de una manera más crítica para intentar encontrar soluciones.
El trato amoroso... Dice el profeta, Dios es indulgente, no violento, ama la indulgencia y premia la indulgencia lo que no premia por la violencia. El Islam nos incita, nos exige ser indulgentes, no violentos, compasivos. Además, es uno de los atributos de Dios. Hay atributos específicos de Dios, alabado sea, que son atributos absolutos, máximos, exclusivos de Él. Y ahí tiene atributos. Uno de esos atributos es la indulgencia. Y nos incita a aspirar también a tener una conducta no violenta, una conducta indulgente. La indulgencia parte del consejo del profeta para con el Aisha, que dice Aisha, sé indulgente en todo, porque todo cuanto se hace con amor, con indulgencia, con violencia, adquiere belleza. Y todo aquello que se hace con violencia se estropea. Esta es una orientación profética para que lo apliquemos en todos nuestros asuntos, en toda nuestra vida y todos los ámbitos. Y sobre todo, de forma específica, en el ámbito educativo y de los cuidados. Como es obvio, y como dije previamente, la psicología humana ama el trato cariñoso, el trato indulgente, compasivo, amoroso. si utilizamos la violencia, que es lo contrario, alejamos a nuestros hijos de los cuidados y los alejamos de la espiritualidad. Por tanto, los padres es fundamental que en todo lo que hagan con sus hijos y en su trato hacia sus hijos y hacia los miembros de la familia en general, tiene que ser basado en el amor, en este principio tan noble que es el refg, que es la indulgencia. Evidentemente exige paciencia, no apresurarse, es perseverar, ser comprensivos. El refg es un valor y un principio transversal que está relacionado con todo. De los frutos de la indulgencia del refg es hacer amar a Dios a los hijos. Es decir, con cariño, con un trato compasivo, amoroso, hacemos que nuestros hijos amen a Dios, amen a sus padres, y impulsa y multiplica los buenos modales, los buenos sentimientos, las emociones positivas. De los resultados del refg es forjar una personalidad no violenta de los hijos, y también arraiga las creencias y las hace sólidas en el corazón de los hijos, porque al enseñarle, al educarle de forma no violenta, interioriza y hace suyas las creencias, los principios, lo cual ayuda a forjar una personalidad fuerte, equilibrada, noble y preparada para la integración social. De las manifestaciones de refg es la transparencia, la buena escucha, la escucha activa, la interacción, el diálogo, el trato con sabiduría. Por tanto, al tratar con indulgencia a nuestros hijos, no es un trato desde la debilidad, sino desde la fuerza, desde la firmeza, desde la solidez. A veces puede haber desviaciones de conducta, y ahí es muy importante la contención y el trato amoroso, el trato comprensivo. Los compañeros, Dios te va con ellos, eran ni más ni menos que compañeros del profeta Pachacuna. A veces, cuando alguno cometía algún error o alguna falta, el profeta Pachacuna con él siempre los trataba con indulgencia, con amor, con acogida, para ayudarles a abandonar tal o cual conducta. También a veces lo hacía a través del diálogo. Por ejemplo, el joven que vino para pedir permiso para tener una relación ilícita. Entonces, en lugar de gritarle, en lugar de descartarle o descalificarle, con sabiduría, le hizo una serie de preguntas para suscitar su indignación. Entonces, le hizo entrar en razón, porque no se lo aceptaría a su madre, ni a su hermana, ni a su hija, y por tanto le concienció y pidió hablar por él para que no deseara algo ilícito. Esto también nos exige variar los métodos. Tenemos que variar, diversificar las maneras de abordar a nuestros hijos, de aconsejar a nuestros hijos. Por ejemplo, el sacar el máximo provecho a los tiempos, elegir los mejores momentos para tratar con ellos, para abordar temáticas con ellos. Hay momentos en donde nuestros hijos no son receptivos, entonces no es inteligente hablar con ellos de cosas serias y de corregirles en momentos semejantes. Y procurar momentos óptimos, idóneos, para poder hacerles llegar el mensaje. Y cómo no,
كما
Y a veces también es parte de la sabiduría es hacer vista gorda, no estar al acecho en cada error, en cada gesto, no estar muy encima, intentar corregir, pero al mismo tiempo no estar muy encima como para agobiarles y angustiarles. También es muy importante no discriminar entre los hijos, y las hijas o entre los hijos en sí, porque puede provocar rechazo y resistencia por parte de los hijos. Por tanto, a veces cambiar de hora para poder abordarles y aconsejarles. Muchas gracias, profesora. Me dirijo a Ana, ahora a mi profesor Abdelalim Azul. ¿Cómo se consigue construir una familia y conseguir la excelencia, aspirar a la excelencia? Muchas gracias. Cuando hablamos de la familia, hablamos básicamente, fundamentalmente, del marido y la esposa. Muchas veces la gente tiene en la cabeza, da por hecho, que la excelencia, el ihsan, es a lo que aspiran los hombres, los esposos masculinos. Y se olvidan de la mujer. Pero no, un error nada más. Dios, en su libro, cuando se dirige a los creyentes, se dirige por igual a los hombres y a las mujeres. Y como dijo el profeta Pasajonel, dijo, ciertamente las mujeres son hermanas e iguales de los hombres. Por tanto, es verdad que hay cosas específicas de ambos sexos, pero la aspiración a la excelencia, al ihsan, tiene que ser la aspiración de los dos. Por ejemplo, empezando por la dimensión de adoración, la dimensión de culto. Los dos están llamados a ser excelentes. Para ser excelentes, tienen que ser buenos adoradores. Tienen que ser gente que adora mucho a Dios. Gente que sabe adorar a Dios y lo hace de forma intensa e insistente. ¿Cómo se puede aspirar a la excelencia si uno no sabe las cosas más básicas como perfeccionar su ablución, como rezar de forma correcta? Por lo tanto, estamos hablando de fundamentos básicos imprescindibles. ¿Vale? Y en este caso, en lo que es el culto, rendir culto, adoración a la espantada, es fundamental para tanto los hombres como para las mujeres. Por ejemplo, una vez una mujer le dijo al profeta de pasar con él, le dijo al profeta, oh profeta, los hombres asisten al yihad, van al combate, asisten a los rezos comunitarios. ¿Cómo le respondió el profeta a esta mujer que quiere aspirar a excelencia también? Y le dijo, tranquila, mujer. Albricia, di a las mujeres que si tratáis bien a vuestros maridos, si complacéis a vuestros maridos, eso equilibra a todo el esfuerzo que hace el hombre fuera del hogar. La mujer se fue muy contenta e informó al resto de mujeres. Esto no quiere decir que el hombre no tiene que arreglarse para su mujer, perfumarse, tratarla bien, cariñosamente. El profeta la pasea con él, quiere para esta familia, para esta institución, que sea una institución estable. Y el buen trato, el exquisito trato entre los esposos es uno de los fundamentos más importantes para la estabilidad de la pareja. Y sustituye todo lo que hace el hombre fuera. De ahí, en otro hadith del imam al-Bayhaqi, dice el profeta, pasa con él, el jihad, el esfuerzo de los pobres que no pueden ir al combate, es hacer el hajj. Y el jihad de las mujeres es un buen trato a sus esposos. Por eso, aquí en Abbas, que Dios tenga con él, decía, ciertamente yo me arreglo, me perfumo, me arreglo para mi mujer, al igual que hace la mujer a mí. Y eso lo basó en el versículo en el que Dios dice a los hombres, a las mujeres les corresponde lo mismo que a los maridos de forma justa y equitativa. Dijo el profeta la persona, recordar a Allah mucho, bajar la mirada y bajar la voz son cualidades que hacen que la mujer pueda conseguir la excelencia. Una mujer le dijo, oh profeta, soy una mujer que arregla a las mujeres para sus maridos. Soy una mujer que ayuda a las mujeres para estar guapas para su mujer. Esto está en el libro de Sawa de Bajajan. Y le pregunta al profeta, ¿está mal que dejo de hacerlo o está bien? Y el profeta me dijo, más bien sigue haciéndolo y hazlo de la mejor forma que puedas. Es decir, continúa en esta buena obra. Son cuestiones muy importantes que ayudan a una buena convivencia entre los cónyuges y a reforzar el vínculo conyugal. Y si ese vínculo, si los esposos se aman, se quieren y tienen este espíritu de un cuerpo solo, entonces ya tenemos un buen camino de la excelencia. Dos aspectos, la adoración, el ayuno, los lunes y los jueves, la recitación del Corán, la transparencia, el buen comportamiento, la excelencia en el trabajo. Todas estas cosas unidas ayuda a que los dos cónyuges estén en el camino de la perfección, de la fe y de la espiritualidad. En otro hadiz dice el profeta de la paz a una mujer, una cosa que hace una mujer de vosotras en su casa, en su hogar, es mejor de lo que hace su marido en el combate por la causa de Dios. Esto quiere decir que la mujer no tiene derecho a trabajar, no tiene derecho a salir de casa. No. Una mujer que es profesora, que es médico, etcétera, 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 ayuda a la movilización de la sociedad, a la edificación de la sociedad, a la mejora de la sociedad, pero sin descuidar su función más primordial, que es la de forjar generaciones sólidas, fuertes, ejemplares. Y en esto, evidentemente, tienen que colaborar y cooperar todos los miembros de la familia, y esencialmente los dos cónyuges. Dios te guarde, hermano. Sí. En una última intervención para el profesor Daniel.
El motivo de consumo
ejerce. Hablamos desde este
modelo materialista, consumista, ejerce una gran influencia en los valores espirituales de las familias. Entonces, ¿cómo lo podemos explicar?
Vale, entonces creo que ya hemos dicho bastante sobre eso, ¿no? Así mirando al futuro, ¿cuál es, o cómo lo vemos en el futuro? Hay un cómico inglés que dijo una cosa que me parece relevante, que dijo, people with mortgages don't go on strike. La gente que tiene hipotecas no va de huelga, no hace huelga. ¿No? ¿Por qué? Porque si hacen huelga van a perder el trabajo. Y si pierden el trabajo, no pueden pagar el alquiler. Y si no pueden pagar el alquiler, pierden la casa, ¿no? Entonces, eso, cuando nos tienen atados económicamente, nos tienen controlados en esta sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya lo hemos dicho, digamos, este sistema en el que estamos viendo, vemos que está cada vez peor, que cada vez funciona peor, ¿no? Y no solamente, digamos, en el sentido económico, sino que esos problemas económicos tienen consecuencias políticas. La elección de Trump es un ejemplo de ello. La gente ve que no tiene futuro, todos los políticos suenan igual, aquí viene uno que suena diferente, aunque sea diferente en un sentido mucho peor, pero es diferente. Bueno, pues voy a votar por él. Los otros no han hecho nada por mí, voy a votar por él, voy a votar por este, a ver qué pasa. ¿No? Vale. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Para nosotros, en Europa, Trump ya ha dicho que no va a apoyar a Ucrania. Vale, ¿qué es lo que va a hacer Putin cuando vea que Trump no apoya a Ucrania? ¿Y qué pasa con Europa? Entonces, esta situación lo vemos, ¿no? estaba diciendo a unos amigos que es como que estamos, esto es como ver la caída del Imperio Romano, pero lo estamos viendo en directo, ¿no? Eso es la impresión que tenemos. Allahu a'lam lo que va a pasar, ¿no? Pero parece que es así. También añade a esto lo que está pasando con el cambio climático, que es lo que hemos visto eso hace un par de semanas en Valencia y ahora lo estamos viendo otra vez en Valencia y en Málaga, ¿no? Y esto, todos los que hablan de cambio climático decían que iba a venir y hasta ahora, bueno, hemos tenido sequías, en fin. Esto es lo que tenemos ya, no es un futuro lejano, es el presente. Entonces, digamos, la pregunta no es si esta sociedad materialista tiene efectos, los tiene. La pregunta que nosotros nos interesa es, ¿puede mantenerse esta sociedad? Yo creo que estamos viendo que no. Vale, entonces nosotros, ¿cómo vamos a afrontar esta situación? Alhamdulillah, ya más o menos, alhamdulillah, la profesora Wafa y el Sheikh Ma'asul ya más o menos respondieron, ¿no? Este tema de la práctica, de la ibada, de cómo tratarnos a nosotros en familia, esas cosas son fundamentales. Yo añadiré algunas cosas más, solamente. Uno es la flexibilidad, ¿no? En el sentido de que a veces pues nosotros nos criamos de cierta manera y como tenemos la idea de que, bueno, pues si nosotros nos criamos de esa manera, nuestros hijos también. Y tenemos que entender que son otra generación, ¿no? Y eso los que somos padres lo vemos, que simplemente hay cosas que no entendemos de nuestros hijos y los que son hijos seguramente que no entienden de sus padres, ¿no? Que simplemente hay cosas que vuestros padres no entienden y que vosotros no entendéis de ellos. Pero que tenemos que tener esa flexibilidad para tratarnos unos con los otros y también para entender la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? La sociedad más amplia en la que estamos viviendo, no solamente dentro de nuestra familia, no solamente dentro de nuestra pequeña comunidad. También la idea de entender las prioridades, ¿no? Y esto, en la terminología de Sharia, lo llamaría Maqasid Sharia. ¿Cuáles son los objetivos de la Sharia? ¿Cuáles son los valores más importantes que hay que proteger? Hay una jerarquía. Y entonces tenemos que entender qué es lo más importante y ahí no podemos sacrificar. Pero hay cosas que son menos importantes. Y ahí podemos ser más flexibles y podemos sacrificar algunas cosas. Entonces entender ese tipo de cosas también. Y claro, fundamental es ser paciente con las dificultades, ¿no? Digamos, la paciencia es una cosa tan infravalorada, ¿no? Que es una cosa que deberíamos de intentar hacer que es algo instintivo, que nuestra primera reacción es ser paciente, ¿no? Porque, ¿qué significa ser paciente? Significa que cuando algo malo pasa, no dejas que te afecte, no dejas que te destruya, ¿no? Y si os acordáis, hay un hadith muy famoso del profeta sallallahu alaihi wasallam que dice que qué buena es la situación del creyente. Si algo bueno le pasa, agradece a Allah y eso es lo mejor. Y si algo más malo le pasa, es paciente y eso es lo mejor, ¿no? Y entonces siempre acordar eso. Todo lo que pasa, Allah azza wa jalla quiso que pasase. Y cuando entendemos eso y estamos tranquilos con eso y nuestro corazón está tranquilo con eso, nos facilita mucho tratar las situaciones. Porque ¿qué pasa si es al revés? Nos emocionamos, nos conmocionamos, ¡ay! Un estrés. Cuando tenemos estrés, ¿cómo pensamos? ¿No? Somos como las ovejas cuando viene el lobo. Salen todos corriendo cada uno en una dirección, ¿no? Pero si tenemos la paciencia, podemos pensar. Desde el punto de vista práctico, yo creo que en relación a la familia, pasar mucho tiempo con nuestros seres más queridos, ¿no? Al final, el estar juntos, el pasar tiempo juntos, refuerza la relación, ¿no? Entonces eso yo creo que es algo fundamental. También, algo que ya he mencionado antes, esa idea de intentar ser una persona ética, vivir como una persona ética. Cuando vemos que el mundo cada vez es menos ético, nosotros tenemos que esforzarnos por proteger esa idea de que tenemos que ser buena gente, ¿no? Porque, otra vez digo eso, ¿no? Esa, si vemos todo en plan de las reglas dicen esto, las reglas dicen lo otro, a veces las reglas no funcionan porque son reglas para otro contexto. Entonces, mirar el contexto en el que estamos y decir qué es lo correcto, qué es lo moralmente correcto. No solamente lo que está escrito en un libro de fiqh, ¿no? Y por último, bueno, ya se ha mencionado, ¿no? Pero la importancia de leer el Corán y reflexionar sobre el Corán y también leer la Sunna del Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, ¿no? O como dijo el Ustad Waha, leer la Sira, porque es lo mismo más o menos, ¿no? Y también reflexionar. Aquí hay una cosa que sí creo que es importante, ¿no? Que tenemos que desarrollar una metodología para que podamos todos reflexionar de una manera segura. Porque a veces la gente se sienta y empieza a reflexionar y no tienen unas bases sólidas para reflexionar y empiezan, llegan a conclusiones que dices, bueno, ¿qué estuviste formando antes de empezar a leer el Corán? ¿No? Pero si tenemos una metodología, entonces, inshallah, es una cosa que puede ayudarnos a nosotros a reflexionar de una manera constructiva, que nos ayuda a ser mejores musulmanes, nos ayuda a acercarnos más a Allah Azza wa Jal, y nos ayuda a ser mejores personas que ayuden, a la sociedad en general. Pues eso es todo.
Muchísimas gracias, profesor. Al-Usra hiya nawazuf al-mujtama' wa mukawwan asasi min kawasi al-mujtama', walakin hiya ma tahaddath 'an al-mujtama' anna tahaddath 'an al-mujtama' yu'azziz hadhihi al-qiyam allati natahaddath 'anha. Al-mujtama'
Entonces, yo en el papel mío, en sociedades que refuerzan los valores del individualismo, del hedonismo. Vamos a influir en esta sociedad con el modelo de la familia que impulsamos. En 6 minutos, por favor, que aborde este tema la profesora Rufi. Sí.
أولا على أن الإسلام هي نسيج قدس متكامل لما
الإسلام es un sistema completo de valores. Su fundamento, su base, de hecho el Islam es un valor. El fin último de la familia, del matrimonio, es que los cónyuges encuentren sosiego en el uno en el otro. Este es el valor de la continuidad de la relación matrimonial y, por tanto, de la familia. Dios ordenó una serie de valores para la buena convivencia, como es el buen trato. Un trato respetuoso, el reconocimiento, el agradecimiento, evitar toda injusticia, toda falta, toda irreverencia. Incluso en caso de divorcio, hay que tratarse bien. Convivir de buena manera, y si no es posible la buena convivencia, separarse también buenamente. La injusticia está prohibida totalmente por Dios. No hay que perjudicar a la pareja cuando se está casado y no se quiere permitir el divorcio a la otra parte y hacer vivir al cónyuge en un infierno. La institución del matrimonio es una institución de valores por excelencia. Y en ella experimentamos los valores más nobles que existen. Y eso, evidentemente, se ve reflejado en los espíritus y las personalidades de las hijas y los hijos, las generaciones nacientes. Y como no, también valores de fuera del matrimonio que se aprenden en la familia y se llevan a la sociedad, como es la paciencia, la compasión, el buen trato, la buena conducta, la ayuda y la solidaridad para con los demás, la asistencia. Estos valores sociales, en tanto que es un espacio abierto, más abierto, donde la participación y el compartir tienen un protagonismo muy importante,
la canon è del tasso, è del
pilota, è del tiene che apprendere la etichetta, los modales del buen diálogo, del buen trato y el criterio de lo que está bien y lo que está mal, y también el respeto a las opiniones diferentes. Estos valores sociales permiten la buena convivencia en la sociedad. Y no comportarnos como si fuéramos los únicos dueños de la verdad absoluta. Y tratar a los demás con desprecio. Y sobre todo hay que hacer autocrítica para con el egoísmo supremacista, como hacía el faraón, que decía a su pueblo, no veo sino lo que pienso yo. Con la mentalidad del Fuqaha tradicionales, está obligada a ayunar. ¿Podrá esta niña de 10 años podrá ayunar? Yo digo mi opinión con todo respeto, puede ayunar un día y comer dos días. Mi opinión es esa. Lo digo y quien lo quiera publicar, que lo publique. La que pueda, sin duda, que ayune, sin problema. Estamos hablando de las niñas que no pueden. No hay que obligarla. Que haga un esfuerzo de ayunar un día y que pueda comer dos días. Y así, el primer mes, ayuna 10 días, pero ayuna 20 días. Y que sea su padre el que pague, pues por cada día no ayuna. Como compensación. Y al año siguiente, pues que ayune dos días y coma un día. Y así su padre, igualmente, que pague por los 10 días no ayunados. Y así al tercer año se estará capacitada, se habrá habituado a ayunar los 3 días. Así de esta manera, con la facilidad, le habremos hecho amar el ayuno. Pero si al primer día, si sabemos que nuestra hija, nuestra niña, ya tiene su primera menstruación y la vamos a obligar sí o sí a ayunar, eso no le haría correr el riesgo de hacerla sentir repulsión hacia la vida. Cuando hablamos de la familia, proponemos un programa que tiene que ser posible, tiene que ser practicable. La familia tiene que estar capacitada para aplicarlo. Por ejemplo, si llevas a un hijo a estar contigo en un retiro espiritual durante 10 días seguidos, muy difícil, tienes que ir paso a paso de forma progresiva. Porque si intensificamos a nuestros hijos por encima de sus capacidades, dice Imam Shatibi, uno de los fines de la legislación es ayudar a que la práctica sea duradera. Se ve la cuenta. Y que unos se corrijan a otros. Aquellos que saben mucho, que corrijan a los que no saben. Nos reunimos para... Y también a enseñarles los adhkar de la mañana, de la noche. Y a veces también despertar a la noche, aunque sea una vez a la semana, despiertarles para hacer el rezo nocturno, Qiyamul Lail, antes del Fajr, una horita. Evidentemente, hacerlo todos los días es muy difícil para los niños, pero a veces despertarles de vez en cuando es importante antes de Salat el Fajr, aunque sea para rezar un par de rakas o un par de rezos voluntarios. Introduce a nuestros hijos en el rezo nocturno, y aquellos que son educados en su infancia sobre buenas prácticas las mantienen en su juventud hasta su vejez. También aquellos que no aprenden el rezo de niños, para cuando son adultos les cuesta un mundo, porque son cosas que se cultivan en la infancia, en la familia, en el hogar. Estas cuestiones se aprenden en casa, con los padres. Esta es la función, la responsabilidad de los padres. Es verdad que también hay una sociedad, hay escuelas, hay espacios sociales, públicos, pero el hogar, el espacio donde no podemos permitir que otros eduquen a nuestros hijos. Tenemos que educarlos nosotros. Es nuestra responsabilidad. Ruego a Allah que nos bendiga y nos ilumine para aceptar.